por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana y estas son las noticias acá en Radio Martí. La organización Artículo 19 exigió este lunes la liberación inmediata del periodista camagüeyano Henry Constantín, que está detenido en el Centro de Procesamiento Penal conocido como el Vivac de la capital cubana desde el pasado viernes. Micaela Drulart, investigadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, comentó al respecto.
Nos preocupa profundamente la detención arbitraria que ha sufrido el periodista independiente Henry Constantín, que forma parte del medio La Hora de Cuba. Nos preocupa que esta detención arbitraria no es nueva, sino que es reiterada, ya que el 4 de septiembre también fue detenido arbitrariamente, derivado de la realización de su labor periodística en la isla. Hacemos un llamado desde la oficina regional a que se puedan observar, vigilar y garantizar específicamente las condiciones generales para que el periodismo en la isla pueda ser ejercido de manera libre. Y también recordar que las razones por las cuales se detiene a Henry Constantín no son claras, lo que significa y lo que se traduce pues en un proceso completamente irregular. En ese sentido, desde la oficina vamos a sacar en las siguientes horas una alerta urgente para poder documentar y comunicar cuáles son los hechos que hemos documentado durante estas últimas horas y exigir la liberación inmediata del periodista Henry Constantín.
De igual modo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó la aprehensión de Constantín y lamentó que el régimen cubano continúe deteniendo, acosando y vigilando a los periodistas independientes. Por otro lado, diarios estadounidenses publicaron en sus páginas que la administración Biden podría anunciar medidas que permitan a los estadounidenses ayudar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, las MIPYMES, incluso que autorice préstamos a estas compañías, pero la noticia no ha sido confirmada directamente por el Departamento de Estado. El sábado, el diario The Palm Beach Post reportó sobre una reunión en la ciudad del Doral, en el sur de la Florida, con empresarios cubanos que pidieron no ser identificados y un grupo de estadounidenses, entre ellos Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, grupo de estudios sobre Cuba en Washington, D.C. The Palm Beach Post indicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace cumplir muchas de las normas del embargo en virtud de la ley Hans-Burton de 1996, aparece una lista para dictar normas sobre créditos y MIPYMES. De aprobarse esta normativa, pudiera aumentar la participación de cubanoamericanos en negocios en la isla comunista, aseguró la publicación. Mientras tanto, un reporte de Bloomberg el domingo hace una afirmación similar. A una pregunta de Martí Noticias sobre el tema, un funcionario del Departamento de Estado se limitó a reiterar la voluntad de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Y Google actualizó una herramienta que ayudará a combatir la censura en Internet de gobiernos totalitarios. Un experto amplía la información en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La novedosa tecnología de Google que combatirá la censura en Internet de gobiernos totalitarios se vale de un protocolo que la hace difícil de detectar, además de que proporciona acceso gratuito, abierto y cifrado a Internet.
Permite a los desarrolladores crear aplicaciones que se conecten de manera anónima a la Internet, de forma que el gobierno de Cuba no sabría, utilizando una aplicación creada con este SDK que Google acaba de lanzar, si un usuario está conectándose a una página web que está censurada o no, por lo tanto no puede bloquear la comunicación.
Explicó el desarrollador de software Salvi Pascual, codirector de Cubadata, que analiza la realidad cubana a partir de encuestas digitales.
Todos los envíos se hacen de manera anónima y se encriptan punto a punto. Aunque el gobierno sepa que a través de sus redes están pasando paquetes, como los paquetes están encriptados, sencillamente no los pueden abrir y ver qué tienen. Es extremadamente complejo y toma muchísimo tiempo, a veces años, destruir la encriptación, las últimas encriptaciones en el mercado. Por lo tanto, es extremadamente seguro.
La interrupción del servicio de Internet a la población para silenciar las voces críticas no es una idea privativa del régimen cubano.
En cierta forma, esto es una herramienta nueva, porque ellos tenían un VPN ya, pero ese VPN no estaba abierto a desarrolladores. Este VPN se podía utilizar conectándose como cualquier otro VPN. Era bastante seguro porque gobiernos como el de Cuba, si bloquean los servidores de Google, pues después la gente no se puede conectar a Google y otras herramientas que incluso se usan posiblemente en el Consejo de Estado y que posiblemente usan los mismos funcionarios dictatoriales del gobierno. Por tanto, es muy difícil de bloquear porque es una herramienta que se usa tanto que para bloquearla tendrías que bloquear el acceso a recursos mucho más importantes que ellos mismos usan.
Esta herramienta se instrumentó en 2022 a partir de que el gobierno iraní obstaculizó el acceso a la red durante las protestas de ese país a favor de la democracia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a un grupo de balseros cubanos y migrantes dominicanos luego de que su embarcación se hundiera frente a las costas de Puerto Rico. En breve comunicado, en la plataforma X de la Guardia Costera estadounidense, indicó que los rescatados son 4 hombres y 2 mujeres, 2 ciudadanos dominicanos y 4 cubanos, que supuestamente formaban parte de un viaje de inmigrantes irregulares que transportaba a 6 personas cuando su embarcación volcó cerca de la línea de arrecifes de la isla de La Mona el domingo, septiembre 17, por la noche. El mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos finaliza con una misma advertencia: no lanzarse al mar. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía. ¿Saben cuándo vamos a entrar en casa antes de que lleguemos? Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años, un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Across the sky.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus u otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia del COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante prodoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. Ya era conocido desde hace décadas el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran sin degradarse las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizás estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 han avalado por primera vez esta hipótesis. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextransulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente al coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldoras tragable para observar el tracto gastrointestinal desde adentro ya existen desde hace algunos años, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la posibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Meltzer de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar desde fuera del cuerpo del paciente una videocápsula ingerible, haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo, así como unos joystick manuales al estilo de los empleados en videojuegos, para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Meltzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopía con cápsula controlada magnéticamente en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopía tradicional basada en tubos, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes como sí lo es esta. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método rápido y sencillo para detectar problemas de salud como úlceras o cáncer de estómago.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Les recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
We're pretty close and pretty sure.
Good girl.